Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Kaixo, atzaldeon, zer moduz, ongi etorriak beste egun batez gure etxera zuen, etxera eguen austeguna eta gaurkoan ere, ba, gurekin Alejandro Palomas izango dugu, nadaltzari ere irabazi daguna eta bere azken liburua izen gabeko lurraldea edo, euskera izango dukuen, ez da un país con tu nombre zure izenarekin, hobeto esan da izen barik ez zure izenarekin, eta Alejandro Palomasek Destinon plazatutako liburuan dugu, eta gure lagun eta lankide dugun Cristina Maestrok ekarreko duzku. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras, en nuestra sintonía para hablar de libros, de literatura, de noticias, también con un invitado hoy, nuestra compañera Cristina Maestro, nos trae también Alejandro Palomas, también al ganador del Nadal, con una última novela publicada en Ediciones Destino, que es una novela literaria, Un país con tu nombre. Dicen que es emotiva y emotiva historia, emocionante, sobre la importancia de perseguir nuestros sueños. John, que es un cuidador de elefantes en el zoo, y Edith, que es viuda, que vive con sus 11 gatos, son los únicos habitantes de una aldea que está abandonada, una aldea abandonada. Y son los únicos habitantes. Bueno, pues vecinos solitarios primero y ahora buenos amigos, no imaginan que la noche en que la veleta del viejo campanario gira sobre sí misma, el ojo del tiempo se posa sobre la aldea y la vida de ambos está a punto de girar con ella. La llegada de la primavera trae consigo una inesperada decisión por parte de la dirección del zoo, a la que se suma un perturbador anuncio. Es este el ayuntamiento al que pertenece la aldea, restaurará la casona en ruinas del lago para convertirla en hotel rural. La doble noticia cambiará de golpe las vidas de John y de Edith, empujándolos a dar un paso hasta entonces tímidamente contemplado. La amistad entre John y una callada elefanta llamada Susie, la relación entre Edith y su hija Violeta, desencontradas durante décadas y una hora de la noche, la hora trémula en la que pasa todo y todo queda, conforman este país con tu nombre. Esta historia sobre el amor en mayúsculas, la honestidad con los propios sueños y sobre la libertad llevada a su expresión más pura. Edith, solo falta John. Lo demás está a punto. La mesa puesta, la lasaña preparada para hornear y la ensalada de tomate en la nevera. Hay helado en el congelador, de vainilla con nueces de macadamia y de chocolate belga. A John le gusta combinarlos y a mí la verdad es que también, aunque casi nunca lo hago porque cuando estoy por ceder a la tentación, cae sobre mí la voz de Andrea y me suelta eso de que combinar sabores de helado es casi peor que lo del café con leche. Matar el café y deslechar la leche, decía. Hoy hace 5 años que murió exactamente. Ese es el titular que preside el día y lo primero que he pensado esta mañana cuando ha sonado el despertador y encendido la luz de la lamparilla, el 21 de junio. Desde entonces, todos los 21 de junio me despierto con la ausencia renovada de Andrea. Abro los ojos y siento ese nudo aquí, entre el esternón y la columna, como un segundo corazón cada vez más pequeño que se activa de pronto, relanzando titulares. Andrea estuvo aquí, esto pasó, ella pasó, y aquí sigue porque yo sigo también. Enseguida regresan los demás, destellos, imágenes, escenas sueltas que a veces hieren y otras alivian. Hace un rato, sin ir más lejos, cuando empezaba a preparar la lasaña, el olor del horno caliente Me ha devuelto una de esas escenas y me he acordado de pronto de lo que nos llegamos a reír esa mañana, pocos días antes de que se fuera, cuando después de retirarle el desayuno me pidió que me sentara en la cama con ella y, con esa sorna que nunca perdió, me miró muy seria y dijo: Edith, he estado pensando y creo que si te esfuerzas un poco quizás llegues a batir el récord de peor currículum posible del Estado civil en una mujer. La miré sin entender. Escucha esto, continuó cogiendo su libreta de la mesilla y leyó: 19 años, casada con un abogado belga que ordenaba los canzoncillos por colores y a las amantes por edades, 26 años siendo la mujer de otra mujer, también abogada, por cierto, y dentro de nada. La falta de aire le impidió acabar la frase. Tuvo un ataque de tos, una tos oscura y llena de flemas que cada vez ocupaba más pulmón. Esperé y ella lo agradeció. Resumiendo, dijo, volviendo a lo suyo: mal casada, mal divorciada, madre de Violeta, que da para una categoría aparte, lesbiana conversa y viuda. Deberías donarte a la ciencia o a la NASA. Nos reímos. Tenía razón, hasta que pudimos seguir robando el oxígeno a la tos. Nos reímos mucho, en parte porque el retrato era el que era y en parte porque reír era lo único que ella se permitía desde que las dos habíamos aceptado que el final estaba cerca. Bueno, pues este es el comienzo. Al principio es una veleta y una niña con nombre de pájaro. El comienzo de Un país con tu nombre, de Alejandro Palomas, que nos lo presenta en nuestra compañera Cristina Maestro, aquí en El Encantador de Palabras hoy.
Y pues algo de lo que nunca se va a escribir lo suficiente, aunque ya sea mucho y va a ser más, es el amor, por ejemplo. Y otras cosas también, claro. Por ejemplo, la importancia de no perderle vista la posibilidad de que en algún momento, sea cuando sea, podamos realizar finalmente nuestros sueños o alguno de ellos, de los más perseguidos. Bueno, pues de estas trazas y de otras está llena y compuesta la última novela del escritor Alejandro Palomas. Se llama Un país con tu nombre. Bueno, el premio Nadal todavía lo tiene Alejandro reciente, pero ahora está en otras historias, esta en concreto. Es un bonito relato y los personajes, pues yo creo que dentro de un tono de cuento, en definitiva, nos tienen interesantes cosas que contar. Y por lo menos algo, el propio Alejandro nos puede avanzar porque nos está escuchando ya. Hola, bienvenido Alejandro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy buenas. Estoy viendo la portada de este tu libro, Un país con tu nombre, con ese árbol y esa casa encima del árbol, más allá, ¿no?, del sueño infantil de situar una pequeña casa de juego entre las ramas, sino en toda la copa del árbol, ¿no? Bueno, hay que darle un poquito de alas a lo que hemos pensado una vez que seríamos nosotros, que sería nuestra vida, y a veces lo vamos enterrando con la realidad poco a poco y vemos que nunca vuelve a salir a flote, pero a veces sí, ¿no?
Bueno, a veces sí, yo creo que siempre está. Lo que pasa, ¿sí?, es que a medida que vamos avanzando en la vida lo vamos enterrando. Yo creo que todos tenemos un sueño, como todos tenemos un don para algo. La cuestión es cuánto tardamos en reconocerlo y cuánto tardamos en disfrutarlo. Eso es cuánto tardamos en deconstruir lo adulto para recuperarlo lo infantil, que es lo más puro que tenemos. Es curioso que digas eso de la casa, de la cubierta, porque yo no me había dado cuenta de la casa en el árbol infantil. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. Pensaba, hay algo de esta cubierta que yo me estoy perdiendo, y era eso.
Pues ahí está, en todo lo alto, en todo lo alto, bien construida.
¡Qué loco!
Casa de adultos y bueno, pues es verdad, donde podría estar algo que es más un sueño infantil, pero tiene esa construcción ya adulta, pero allí, encima del árbol, ahí arriba.
Pues mira, me acabo de dar cuenta en este momento.
Mira el autor, que no mira mucho la portada.
No, y además fíjate que esta cubierta tiene su cosa. Yo utilizo cubiertas de una ilustradora, siempre la misma. Es una ilustradora alemana. Ella nunca ha leído ninguna de mis novelas, además. Y ella ya tiene hechas las ilustraciones, con lo cual no es que la editorial cree una portada para mis novelas,
historia, ¿eh?
No, sino que ya está hecha y es intocable. La ilustradora nunca deja que se toquen las ilustraciones, con lo cual yo no había leído esa parte, nunca. yo la elegí, pero la elegí de una forma totalmente intuitiva, no cognoscible.
Y
a medida que voy, que va pasando el tiempo, voy viendo cosas de la cubierta que yo no... Por ejemplo, yo creía que el gran árbol que aparece en la cubierta, yo estaba convencido de que era un baobab. Y el otro día un biólogo que vino a casa, bueno, estoy rodando un documental, y yo le decía, mira qué bonito es el baobab, y me miró y me dijo, ¿cómo un baobab? ¿Pero tú has visto alguna vez un baobab? Y dije, pues no, pero esto me parece un baobab. Me dijo, esto es un pino piñonero, Alejandro. Y además me dijo, esto es un pino piñonero como ese que tienes delante de tu ventana. Anda, yo delante de mi ventana tengo un inmenso pino piñonero.
Eso sí tiene pecado, ya.
Qué fuerte, y estoy flipando con todo lo que voy averiguando sobre la cubierta.
Qué bonito, qué bien escucharlo, la verdad.
Sí.
Cuéntanos un poquito de la amistad, oye, la que se fragua entre los protagonistas, entre John y Edith, que son dos personajes muy, muy diferentes entre sí, pero también entre el propio protagonista John y una elefanta, nada menos.
Sí, hay como un triángulo principal. Bueno, sí, yo diría que es un triángulo principal, que es Edith, John, que son dos habitantes de una aldea de estas deshabitadas. Deshabitadas por humanos, quiero decir.
Sí, sí.
Y luego una elefanta que vive en el zoo. John tiene 59 años, de hecho entramos en la novela cuando John cumple 59 años, y John es veterinario, y Edith tiene 76 años y es viuda, vive con 11 gatos en la aldea, en la antigua rectoría. Y bueno, ellos se convierten en, ellos con el tiempo dejan de ser vecinos y se convierten en muy buenos amigos. Debo reconocer que a mí el amor que más me gusta es el amor amigo, no es el amor romántico. Primero, porque es un amor elegido, y segundo, porque no es un amor que no juzga tanto, o no debería juzgar tanto, ni crear tantas expectativas como el otro. No hay tanta tensión, no hay tanta exigencia, hay más generosidad, y me gusta mucho trabajar ese tipo de relación. La relación de Susie con John y con Edith es distinto. Susie es una elefanta que vive en el zoo, y que ha llegado al zoo poco después de que haya llegado John también a trabajar como cuidador de elefantes. Entre ellos se establece una relación de amor. Vamos, yo creo que es una de las relaciones de amor más bonitas que he escrito yo y que voy a escribir. Y es esa cosa que surge. Yo es la relación que tuve con mi perro, entonces la he trasladado un poco a la relación de John con Susie. El mirarse, el aprender a mirarse, el aprender a conocerse, a saber lo que uno pide del otro, la ternura, el cariño, todas esas cosas que se trabajan tan bien con un animal no humano, ¿no? Bueno, es una novela, y estaba hablando ahora y pensaba, es una novela difícil de contar, porque hay tantas pequeñas novelas dentro de esta novela, hay tantas historias dentro de esta novela, y hay tantos tiempos, espacios temporales, porque vamos al pasado, al futuro, no hay un tiempo lineal, sino que es como un universo. No es una novela, sino que es un universo.
Sí, sí, un universo del que no sabemos si tendremos más historias en un futuro, Alejandro.
Pues mira, esta fue la primera pregunta que me hicieron en la primera rueda de prensa sobre la novela. Y pensé, no, puede ser.
No, ya tan pronto, ¿no?
No, ya estamos en el futuro. Pues no lo sé. Yo tengo tendencia a crear trilogías. Entonces,
es verdad.
En esta novela me interesa mucho qué pasa. Yo soy el primer interesado en saber cómo van. Voy a reunirlos físicamente y qué va a pasar con ellos después. Entonces probablemente mi curiosidad me lleve a escribirlo.
Vale. Bueno, pero tú hablas, es verdad, ¿no?, del cumplimiento de los sueños que uno tiene, pues igual desde tiernas edades, y que finalmente, pues decíamos, a veces se aparcan muchas veces, ¿no? Pero cuando te refieres a eso y escribes de eso, ¿no hablas un poco como a veces escuchamos, ¿no?, desde el mundo del coaching, de, pues tú persigue tus sueños, deséalos fuerte y esas cosas, ¿no?, que al final nada tienen que ver con la realidad, ¿no? O sea, hablas de otra manera, ¿no?, de algo pues con otra base.
Sí, hablo... ¿Sabes? Es que yo estoy convencido de que todos tenemos un sueño, pero no estoy hablando de proyectos. Cuando yo hablo de sueño, no es un proyecto, no es un plan, no es un objetivo, no, es algo como mucho más íntimo, más orgánico, más en el ADN. En el caso, Edith, por por ejemplo, que es una mujer de 76 años y que está justo en esa edad tan invisible de las mujeres, yo debo decir que he pillado a Edith y a John en edades muy invisibles, tanto para uno como para el otro, ¿no? Y eso, lo bueno que tiene ser invisible es que nadie te ve, nadie se fija en ti. Y cuando nadie se fija en ti, eres muy libre, porque sabes que hagas lo que hagas, como nadie te va a mirar, pues haz lo que te da la gana. Entonces esto les da a ellos dos una conciencia de sí mismos que les hace conectar con todo lo que han sido, lo que han deseado y qué es aquello que han ido postergando desde muy tierna infancia. O sea, ¿cuál era realmente? ¿Con qué soñaban cuando eran pequeños? ¿Cuál era aquello que parecía imposible, ¿no? El cuento del niño que parece imposible. Y Edith lo encuentra de una manera y John lo encuentra de otra gracias a Susie y gracias a Edith también. En realidad es un triángulo que se necesita muchísimo y que se quiere mucho.
Y que se ríe algo juntos, porque es verdad que esa mucho. Parte del humor, ¿no? De refugio que tiene, el poder sonreírnos, reírnos hasta la medida de lo posible, ¿no? Incluso en situaciones bastante adversas, también es algo a reivindicar, ¿no? En esta historia.
Es que sin el humor yo muero. Y yo creo que sin el humor morimos todos. Entonces, en las situaciones más dramáticas tienes que vivirlas con humor, porque si no te hundes. Y yo soy experto en eso. En las situaciones dramáticas y en tratarlas con humor, en las dos cosas. Y hay mucho sentido del humor. Edith tiene una parte muy, muy, muy infantil también. Sabe mirarse mucho, porque ya es mayor y ya sabe. Con sus 11 gatos, cada uno tiene su personalidad, ella los conoce muy bien, ella a veces se ve a sí misma como la loca de los gatos. Todos se ven como la peor versión que podemos ver nosotros de ellos, pero es que les da igual, porque son libres. O sea, de alguna manera, la base sobre la que funcionan es esa invisibilidad que les da la libertad. Aparte que están en una aldea abandonada. Con lo cual, eso contribuye muchísimo más a que el escenario de movimiento y emocional sea muy mínimo, sea muy plano. Es como si le sacáramos una foto y el fondo estuviera plano. Entonces, lo que destaca es el personaje en sí, lo más puro de cada uno de ellos. Y es una novela muy activa. Se mueven mucho, van, se tocan. Yo creo que este es el resultado también de la pandemia, que ha habido como un apartarse los unos de los otros y yo necesitaba volver a recuperar el estar juntos, el hablar, el abrazarnos, es muy física en ese sentido.
Bueno, pues mira, esa carencia la ha sublimado un poco con los personajes de esta tu última novela, Un país con tu nombre, que invitamos a su lectura. Alejandro Palomas, gracias por acercárnosla en este día de hoy, hasta aquí, hasta Bilbao y hasta Radio Popular. Un abrazo.
Gracias a vosotras, un abrazo.
Hasta la próxima.
El encantador de palabras.
Es que recasco Cristina Maestro, Alejandro Palomas.
For people.
Bueno, vamos a hablar de Sergio Ramírez, que tuvimos el placer también de conocerlo también con nosotros cuando ganó el premio Alfaguara Internacional in illo tempore. Y el escritor y académico Sergio Ramírez también ha mantenido una reunión con la Academia Española, con el director y el presidente de la Asociación de las Academias de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, en el que él ha agradecido el apoyo sin fisuras que le ha brindado la Academia, porque fue la primera institución cultural en manifestarse públicamente en contra de la orden de detención a Sergio Ramírez cursada por la Fiscalía de Nicaragua. Así publicado en un comunicado ya el pasado 11 de septiembre en protesta por la persecución hacia el académico nicaragüense, miembro correspondiente de la Real Academia y escritor, uno de los más lúcidos pensadores y literatos del universo hispanohablante. Además, durante su visita también, Ramírez, que conversó sobre su nuevo libro, Tongolele no sabía bailar, una novela negra sobre Nicaragua, las últimas revueltas contra su gobierno y una investigación que ha sido censurada en su país natal. Además, al novelista también le espera otro reconocimiento que ha recibido en los Ateneos de la escritora Rosa Montero. Conversaba con él sobre esta obra, Tongolele, que no sabía bailar. Lleva varias semanas retenida en las aduanas de su país la obra. El encuentro también contra la quema de libros, contó también con varios escritores, amigos, como Manuel Guedán y Pilar Reyes. De la situación a veces en los países sudamericanos que, como no, también pues afecta a los grandes escritores. La catedrática Melina Correa también ha sido premiada por Hidalgos de España en su trayectoria académica de literatura en el Departamento de Literatura de Granada, y ella ha recibido el primer premio Luis de Salazar y Castro. Lo concede la Real Asociación de Hidalgos de España por su trayectoria, como decimos. Y este premio Luis de Salazar fue creado con el objetivo de distinguir a estudiosos o divulgadores de la historia en sus distintos aspectos sociales, artísticos, militares, científicos, religiosos, etcétera, que tengan relación con el estamento noble de la hidalguía. Tiene carácter anual, constituido por un diploma, una estatuilla al premio, así como una dotación económica de 7.000 euros. Y bueno, pues ahí está ese premio. En su momento hablamos de la muerte del gran poeta Francisco Brines, y bueno, acaba de salir de la editorial Tusquets, ha publicado Donde muere la muerte, el poemario póstumo del reciente fallecido, como decimos, Francisco Brines, premio Cervantes el año 2020, y cuyo deseo fue el que viera la luz tras su muerte este poemario. Y se trata de un libro largamente madurado, revisado, con versos que se han ido depurando a través de los años. Poemas intensos y quintaesenciados que parecen desafiar a la muerte desde la rotunda afirmación de la vida. Entre algunos temas que aborda, donde muere la muerte, se incluyen el recuerdo agradecido del placer, el eterno retorno del amor y al luminoso paraíso de Elca. Francisco Brines, como sabéis, nació en Oliva, en Valencia, en el 32, murió este año, licenciado en Derecho, Filosofía y Letras e Historia, y su obra poética fue reconocida con los más importantes galardones, Premio de la Crítica, el Premio Nacional de Poesía, el Premio Nacional de las Letras, eso entre otros premios. También se le dio la alta distinción de la Generalitat Valenciana, y el premio Cervantes, entre otros premios.
desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos.
Había una barcaza con personajes torvos en la orilla, dispuesta a la noche de la tierra sepultada, y más allá aquel barco de luces mortecinas en donde se apiñaba con fervor, aunque triste, un gentío enlutado. Enfrente, aquella bruma cerrada bajo un cielo sin firmamento ya, y una barca esperando, y otras varadas. Llegábamos exhaustos con la carne tirante, algo seca. Un aire inmóvil con flecos de humedad flotaba en el lugar. Todo estaba dispuesto. La niebla, aún más cerrada, exigía partir. Yo tenía los ojos velados por las lágrimas. Dispusimos los remos desgastados y como esclavos, mudos, empujamos aquellas aguas negras. Mi madre me miraba muy fija desde el barco en el viaje aquel, de todos a la niebla. La poesía. Oyendo aquí los pinos, miro al cielo. Mis ojos inocentes. Soy el niño que se esconde a mirar y oír el mundo, a sorprender la noche como roba. Sigo oyendo los pinos, sigo el cielo y mis ojos se apagan. ¿Qué será del que soy? Ya no es posible el daño. Sereno el corazón, aguarda todo. Y sigo oyendo el tiempo, sombras crecientes que penetran flacas en mi cuerpo vacío, hospicio de algún mal inacabable. Posible es la alegría, me consuela la noche. Creía carecer de bien alguno y siguen devastando mi inocencia. Francisco Brienes. Bueno, pues ya está todo su poemario a la venta. Nosotros solamente tenemos un minuto para deciros agur, que mañana volveremos con más encantadores. Aquí en el Encantador de Palabras estará Iñaki Esteban. Hablaremos también de los libros en euskera, en colaboración con el Departamento de Cultura y Euskera de la Diputación Foral de Vizcaya, Berben Jostuna. Bueno, la uno, baguas, biarte, tal de usted ni se nean asier, mietegiren agurrado sue. Bueno, biar aziko da baita ere, Eibarko liburu azoka, unzaga plazan. Beste barik, tal de usted ni se nean, biarte, aio, aio.
Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia, na, na, na.